Días. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a empezar hoy. No quiero dejar de agradecer a aquellos que nos acompañaron en el encuentro. De verdad estuvo muy lindo. Y muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a empezar hoy. ¿Cómo les fue con su tarea de la semana pasada? Bien, a ver quién me platica. A ver, platíquenme alguien muy bien. Ándale, Ceci. Porque además les voy a decir que hoy, papás, es mi cumpleaños. Entonces, pórtense muy bien conmigo y entonces participen mucho por todo. Gracias. A ver, Ceci. Que hemos platicado ya muchas veces es cuántas cosas damos por sentado en el matrimonio, ¿no? Y cuántas cosas, pues como yo creo que así es, pues yo creo que el otro está de acuerdo conmigo en que así tiene que ser. Y entonces se van formando, cuando no tenemos estos diálogos, se van formando y se van dando estos acuerdos implícitos que nunca nos sentamos a hablar, que nunca lo dijimos tal cual con todas las palabras, pero que lo fuimos haciendo. Y entonces de pronto, pues ¿cómo llegamos aquí? Pues quién sabe, ¿no? Pero así nos fuimos como manejando un poco. ¿Alguien más que nos platique cómo le fue? Gracias, Ceci. ¿Alguien más? Ay, ándenles. ¿De plano?
Sí, sí.
No. ¿Te fue mal? No la hice. Ándale, eso es. El señor se fue y entonces no. Ahora ya no. Ándala, de veras. Luego no quieren. ¿Por qué no quieren luego los señores? ¿A los hombres les cuesta más trabajo reconocer sus errores? ¿Señores? Ante una mujer, sí. ¿Sí? ¿No? ¿Dice el señor no? ¿No, señor? ¿Les cuesta más trabajo reconocer sus errores?
No creo.
No cree.
Depende de la relación.
Ajá. No sé si sea de género, yo no estaré segura. O sea, ¿a usted le cuesta más trabajo decirle a la señora o a la señorita en qué se está equivocando que admitir usted su propio error?
Sí.
¿Señor?
No me parece que sea
una cuestión de género. No le parece. Yo no sé si es algo de género. No lo podría tampoco afirmar. Sí sé que en general nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores, y no solo reconocer nuestros errores, por preguntas muy sencillas que parezcan, pues de pronto sí puede ser como confrontante, ¿no? Y como darme cuenta que pues a lo mejor no tenemos la misma expectativa y a lo mejor no queremos lo mismo y sí de pronto puede resultar como un poco hasta amenazante, diría yo, ¿no? Esta pregunta de si hoy tendría que volver a elegir, me hubiera elegido a mí, híjole, ¿no? No está, está fuerte, no está fácil de contestar y hay que hacer como estos ejercicios de pronto de honestidad y aunque no sea que nos lo contestemos tú y yo, pues por lo menos decírmelo a mí. Y saber yo en dónde estoy, ¿no? Entonces, ya con estos, con esta tarea que hicieron y los que no, ojalá que la puedan hacer, empezamos a ver en dónde estoy parado, en dónde estoy hoy en mi relación, y entonces puedo empezar a ver si estoy pensando que tenemos mucho juntos todavía, si podemos seguir adelante, si queremos seguir construyendo y reconstruyendo, o si la verdad es que una separación se avecina y entonces ya no se pueden retomar las cosas, ya estamos en un punto de no retorno y entonces, ¿cómo hacemos ahí para tener una idea si de pronto me está costando trabajo la separación por alguna situación? Pasamos a la siguiente, por favor. Yo empiezo con esta frase que personalmente me gusta muchísimo, que dice, la vida comienza cuando sales de tu zona de confort, o cuando se acaba tu zona de confort. Muchas parejas estamos y caemos, y es lo natural que caigamos en una zona de confort. ¿Cómo sería una zona de confort en la pareja?
La rutina.
La rutina. ¿Qué más? ¿Ya no? ¿Ya te parece igual todo? ¿Qué más? Costumbres. Pues mira, pues la verdad es que, ¡ay, qué bárbaro, qué feliz y qué enamorada y qué rayada soy en mi vida! Pues no, pero pues no está tan mal. No, pues es una buena persona. No está tan mal la cosa, ¿no? ¡Ay, Ani, ¿para qué le digo? Ya sé que no cambia, ya es lo mismo, ya mira, ya mejor ya me hago yo mi berrinche solita y ya ni para qué. Todo eso nos está indicando que estamos en una zona de confort. Y a lo mejor una zona de confort porque no, en algún momento es cómoda para nosotros. Pero siempre, como lo hemos visto ya en varias ocasiones, siempre que una zona de confort pasa el periodo que tiene que pasar para que estemos ahí, se vuelve la muerte. Si no me quito de ahí, si no me salgo de ahí, se vuelve la muerte. Belisario tiene algo en psicología que define muy bien esta zona de confort. No sé si se los ha platicado. Que, ¿cuál es la zona de confort número uno del ser humano? El vientre materno, ¿no? Y entonces, tengo la temperatura perfecta, tengo la comida, no tengo la luz, tengo los estímulos, tengo todo lo que necesito. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para estar bien ahí. Pero si después de 9 meses no me salgo de ahí, ¿qué pasa? Es la muerte. Si yo después de 9 meses no me salgo de ahí, se muere el bebé o se muere la mamá o se mueren los dos. Y eso nos pasa cuando estamos en una zona de confort. Si no nos salimos y si no nos quitamos de ahí, empieza a ser la muerte. Y empieza a ser algo tedioso y una costumbre y algo que se vuelve que ya no es vida, que ya no me da, que ya no me suma, sino que al contrario me resta. Entonces, todos los que estamos ahí, en mi pareja, en mi trabajo, en mi lo que sea, vámonos moviendo, papás. Podría estar mejor, pero... pues haz lo que esté mejor. Haz lo que esté mejor y muévete tú para que esté mejor y entonces tengas, de verdad, otra vez metas y otra vez logros y otra vez alcances. La que sigue, por favor. Dicen por ahí que los seres humanos nos definimos mucho por cómo amamos a las personas. Hay muchas frases que decimos y que decimos todo el tiempo y además con una facilidad y con una soltura muchas veces, ¿no? Te voy a querer para siempre, te voy a querer, hagas lo que hagas, eres todo lo que yo necesito, hasta que la muerte nos separe, pues todos los que estamos aquí, por lo menos dijimos hasta que la muerte nos separe. ¿Qué hay de riesgoso en estas frases, papás? No se cumplen, no son ciertas. no existe el siempre. Dejemos de jurar para toda la vida, y para siempre y para la eternidad. Y algo que he mencionado constantemente aquí es, papás, en la pareja como el alcohólico, solo por hoy. Mañana no sé. Hoy te amo muchísimo, hoy quiero estar a tu lado, mañana no sé. ¿Y por qué puede sonar así como, ay, qué gacha, pues como así de un día a la vez? ¿Por qué tiene que ser un día a la vez? ¿Por qué esto lo construyo o lo destruyo, papás? Todos los días. Todos los días lo construyo o lo destruyo. Hay un video muy lindo en YouTube, que es un discurso que da Steve Jobs a los graduados de Harvard. Si no lo han visto, véanlo. Y él habla de tres puntos muy importantes. Y uno de esos puntos, él dice, cuando tú te mires al espejo y no te gusta lo que ves, y esto pasa a lo largo de ciertos días, quítate, cámbiate, muévete de ahí. Y un poco es, si yo no lo construyo todos los días, si yo no lo alimento todos los días, vámonos moviendo y vámonos quitando. Porque estas frases no pueden ser ciertas, porque yo no te puedo jurar un amor eterno, porque no es algo concreto, es algo muy abstracto, que no se puede, no es así de tangible. Mejor te lo juro todos los días, y todos los días renuevo mis votos y todos los días me caso contigo, porque si no, se muere y deja de existir. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Entonces, hay ciertas condiciones que nos pueden decir, aquí pongo dos como centrales, pero caben ahí todas, salud, las que se les puedan ocurrir. Dos condiciones para que yo tenga que terminar una relación, para que yo diga, esto ya no funciona. La primera es porque es perjudicial esta relación. Toda relación, papás, de amistad, de hermandad, de fraternal, de pareja, toda relación siempre me tiene que sumar, jamás me tiene que restar. Que en ciertos momentos me reste un poquito, pero que lo en general me suma, eso es lo que tiene que ser, tiene que sumar. Y es perjudicial cuando el otro nos usa, salud, nos consume o se cosifica. ¿Qué es que se cosifique la relación? ¿Se estanca? ¿Que se condiciona? Más o menos. Se cosifica, es entonces ya nos convertimos en cosas los dos. Y entonces ya nos conviene a los dos estar en esta relación, y entonces ya es un intercambio prácticamente material de bienes. Y entonces tú estás de acuerdo, sí, yo también, sí, pero entonces ya esta parte sentimental ya no existe. Ya no se da entre nosotros esto que es mucho más abstracto a través de los sentimientos, sino que ya es un intercambio material. Sí, sí, sí. Algo así como un negocio. Algunos autores dicen que el matrimonio tiene que ser como una empresa, ¿no? En donde tienes acuerdos y tienes, ¿no? Pero tienes toda esta parte de los sentimientos y del amor. Cuando yo es una empresa absoluta y se vuelve un intercambio de bienes, ¿no? Y entonces tú me das esto y entonces yo te doy lo otro y entonces así funcionamos, ya está cosificada la relación. Y entonces ya se pierde la esencia que tiene que tener la relación, que es la parte de los sentimientos. Y cuando es pobre, es cuando ya no aporta nada. Y entonces genera ansiedad, tedio, sensación de estar atrapado, deseo de soltería o de viudez, apatía sexual. Y entonces ya, otra vez, ya no me suma, ya no me está dando nada. Papás y mamás, pero creo que es más importante a las mamás decirles esto y que nos lo metamos bien en la cabeza. Tenemos que ser personas interesantes y personas que le aportemos al Señor, más allá que si el jitomate volar subió, el dominico bajó y la muchacha ya se me quiere ir, qué susto. Y la vecina, le está pintando el cuerno. Ay, no. Tenemos que aportarle algo. También, mamás, desde el intelectual. tener un reto, que podamos tener una plática interesante y no nos quedemos en el mercado, el chisme de la vecina, el chisme de la maestra, sino que de verdad estemos aportando. Los hombres, así como creemos que de pronto nada más la parte sexual les atrae una mujer inteligente, muchísimo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Si no estoy trabajando, está bien. Estoy estudiando, estoy leyendo, estoy viendo cosas nuevas, no tengo que estar necesariamente trabajando afuera, pero puedo estar teniendo yo estos retos intelectuales y de verdad no quedarme en esta parte en donde ya no le aporto nada en ese sentido a mi relación. Porque entonces la compañera de trabajo pues empieza a resultar atractiva y me empieza a llamar la atención, porque en mi casa llego a ver si subió la lechuga romana o bajó. Y desde ahí ya no aportamos muchas cosas. Ayer hablábamos de esta parte de deseo de soltería o de viudez. Y entonces cuando yo dije de viudez, se rieron. ¿Han escuchado a alguna persona que diga, ay, sería mejor que ya se muriera? Que ya pasara una mejor vida. ¿Ya cuando están grandes? Ay, pues luego aunque no pasen tantos.
Ya cuando empieza uno cuidar a la pareja que esté enferma, sí.
Sí, ya cuando, a lo mejor cuando ya están mayores o tienen una enfermedad, sí. Pero así como de nosotros, ¿a poco nadie oye?
Sí.
Sí. Todavía vivimos con un estigma social tan grande del divorcio que de verdad pasa por la cabeza de muchas personas el decir, sería tan fácil si se muriera. Ya sería más facilito. Se oye horrible, pero es una realidad. Y yo ahí lo que me hace pensar es, ¿qué sufrimiento hay ahí detrás? ¿Qué soledad, qué vacío, qué? Para decir, híjole, ¿y qué temor hay de quitarme de una persona? Porque entonces es mejor que se muera. Así mira ya, ay sí, la voy a pasar muy mal un ratito, pero bueno, pues luego ya será ella. Pasará el tiempo y ya pasará. ¿Cuál es el estatus de la viuda y cuál es el estatus de la divorciada? Socialmente. Ay, la viuda, yo no sé si hay alguna viuda por aquí. Vale, qué bueno, me da mucho gusto. Pero la viuda tiene un... Bueno, pobrecita, no es amenazante para las amigas como si lo es la divorciada. Y entonces, además que la dejaron billetuda, no, bueno, no la pasan tan mal. Y la divorciada socialmente, hay un estigma muy grande, se vuelve una amenaza. Y entonces, no, cuidado con esa, y no, y a lo mejor, pues quién sabe qué hizo para que la dejaran, o ella lo dejó, o ella... Y entonces, ¿en dónde estamos para dar? ¿Con qué dificultad para quitarme, si ya no quiero estar ahí, que pueda decir, sería mejor que se muera? Sería tanto más fácil. Y entonces no solo lo oímos en personas mayores, cuando ya están enfermas, sino también en nosotros, de pronto decir, sería mucho más fácil. Y esta parte de apatía sexual, conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo cada vez más grandes, y entonces es... Ay no, es que ya estoy cansada. Ay no, es que la cabeza. Ay no, es que con esto de la menopausia, pues ya no es lo mismo, la libido disminuye. No es cierto. Si está habiendo apatía sexual en mi pareja, de mi parte o del otro, hay que rascarle. Acuérdense que la sexualidad es el termómetro muy bien para medir cómo está una relación. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Por qué se da o por qué no se da? ¿Y por qué es placentero o por qué no es placentera la sexualidad? Porque entonces está midiendo cómo está mi relación en muchos otros sentidos. Entonces, cuando empezamos a tener esta apatía, hay que echar un ojito a ver qué está pasando ahí, y es muy probable que me tenga que mover y le tenga que cambiar ahí para que otra vez se renueve. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar hoy, entonces, de seis males, que el primero y el segundo van muy pegados. Y son estos males que me hacen quedarme, aunque la relación ya sea perjudicial o pobre, me hacen permanecer ahí. Los dos primeros, como les digo, van muy pegaditos, y es la dependencia o codependencia y la fusión. ¿Cómo vienen Barbiquen? En cajitas separadas. Entonces no me tengo yo que sumar y entonces nos fusionamos y entonces, ay, somos uno mismo, tú y yo juntos. Ay, no. No, no. Somos un cacho tuyo y un cacho mío y nos complementamos. Pero yo tengo cosas de este pastel, te tocan 2, 3 o 4 rebanadas, o 5 o 6, pero tengo unas que son mías y que son absolutamente para mí. No voy a transcurrir mi vida a través de los límites que tú pones. No voy a, o sea, soy feliz a través de lo que tú haces, a través de lo que tú me apruebas, a través de tu presencia, entonces ahí soy feliz. No, tengo que tener una felicidad propia y una felicidad mía, y no fusionarme contigo en todos los aspectos, sino que cada uno teniendo algo que compartimos, pero algo que es absolutamente individual. Y entonces mucha gente no se quita de una relación que ya no está siendo saludable, que ya no me está aportando, que ya no me está llenando, porque entonces, ¿qué preguntas asociamos a esto? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? A lo mejor lo podemos poner también en la parte económica, pero sí puede ser, ¿no? ¿Voy a poder yo sola? ¿Voy a volver a ser feliz? Es que, ¿cómo le voy a hacer? Todo eso va aquí metido. Por supuesto que si tengo una separación va a ser muy doloroso y lo voy a extrañar y me van a hacer falta ciertas cosas, pero de ahí a que yo no pueda sola. Yo hoy no conozco a nadie que se haya muerto por divorciarse o por ser o por estar separada. Pero esto viene asociado a esta parte de qué tan dependiente soy yo de ti y tú de mí. Cuando viene un desencanto, hay un aburrimiento, el otro se convierte en una carga y entonces no puedo yo poner en mis manos, en sus manos, mi felicidad. Yo me tengo que hacer cargo. Él o ella me van a hacer felices en unos aspectos, pero yo me tengo que hacer cargo de mí mismo o de mí misma. No puedo ponerme en las manos del otro a que él me haga feliz o ella me haga feliz. La felicidad la tengo que encontrar yo por mí mismo o por mí misma. Cuando hay posesión, y entonces ya lo que decíamos es como un objeto, y entonces a mí me sirve de algo tenerte ahí porque tú me das algo. En algún sentido tú me das algo. Y entonces ya no es que yo te ame, sino es este intercambio de, pues, me das algo y por eso me conviene estar a tu lado o me conviene que te quedes a mi lado. Por economía, y la economía tiene un peso enorme. Y cuántos, ahora trabajamos muchas más mujeres, pero cuántos matrimonios no se quedaron ahí, sobre todo antes que no trabajábamos tanto las mujeres, porque era, pues no tengo. ¿Yo de qué voy a vivir? ¿Yo cómo le voy a hacer? Yo no puedo. Y no solo es yo no puedo o yo no tengo dinero, sino tengo un estatus y yo ya me acomodé en esta vida en donde tengo el chofer, la muchacha, la bolsa Louis Vuitton, ¿no? Que el Señor me da. ¿Y cómo lo voy a mantener si ya no tengo eso? ¿Cómo voy a mantener esta posición, esta pertenencia, este estatus? Y sí, mamás, muchas mujeres se quedan por dinero, por no perder esa comodidad. Y también algunos señores se quedan por dinero. ¿Cómo sería que el señor se quede por dinero? Exacto. Pues mantener dos casas al final se vuelve más complicado y entonces pago renta aquí, pago renta allá y compré un refrigerador acá y hay uno allá y entonces, pues sí, se altera la economía. En una separación se altera la economía. Y entonces mucha gente puede llegar a acuerdos a decir, bueno, mira, tú tu vida, yo la mía, no me molestes, yo a ti tampoco. En sociedad salimos y todo funciona muy bien y entonces tenemos ese acuerdo, pero pues tú a mí ya no me molestes ni yo a ti. Y vivimos bajo el mismo techo y una relación de ganar-ganar. Y así lo manejamos. Por este temor de la economía y de cómo le voy a hacer. O no me alcanza para dividirlo y para estar manteniendo dos casas. Y finalmente, la aceptación social, ¿no? Esta parte en donde el grupo en el que estamos y esta parte en donde pertenecemos los dos y tenemos esto, pues de pronto, pues sí, se ve afectado en una separación, en un divorcio. Seguramente tendrán a alguien cerca que eran muy amigos y se separan o se divorcian, y entonces los amigos pues también tienen que, ¿no? Me voy con este, me voy con esta, pero es que a este lo conocí primero, pero esta me cae mejor, pero este... Y eso es bien duro. En una separación no solo pierdo a la persona, pierdo un montón de cosas. Y ahí también pierdo a la familia, que a lo mejor la cuñada me caía perfecto, y pierdo a los amigos, y pierdo un montón de cosas, no solo a la persona. Entonces sí, cuando estamos en una evaluación de si me separo o no me separo, tengo que ver qué me está manteniendo ahí, tengo que ver qué sí me vale la pena y qué no. Y que a pesar de perder a los amigos o perder, dividir los gastos o dejar de comprar la bolsa, de todas maneras me tengo que quitar o no, pero hacer una evaluación completa y poner de verdad todo lo que se va, porque no solo se va la persona, se van un montón de cosas también con ella o con él. Y entonces sí vale la pena sopesar un poco. Teníamos nosotros unos amigos, fue todo de verdad un chismarajo, pero el caso es que se divorcian dos y acaban juntándose los otros dos, ¿no? Y entonces estamos en una cena y ya, bueno, fue todo un evento, para compadres además, y no, bueno, ella les había contado. Y entonces estamos un día en una cena y se para él, a no sé qué, al baño, y entonces voltea a otro amigo y le dice, ¿todo bien, Gonzalo? Y Gonzalo era el otro, ¿no? Entonces voltea este así de, ¿no? Oye, es tu culpa. O sea, yo la conocí con Gonzalo. Ya sé que eres Carlos, pero pues, a mí yo la conocí con Gonzalo, pues ni modo, ¿no? Sí, la realidad es que sí, en esta parte social, pues sí, es complicadito. Pasamos a la siguiente, por favor. Todas estas, cuando yo me doy cuenta que estoy en una relación, por una de esas, y no por uno o por varias, y no por amor, no porque querer seguir con esa persona, no porque verdaderamente hoy lo volvería a elegir, lo que desencadena es mucho miedo, da mucha angustia. Y cuando yo me doy cuenta y empiezo a sentir esas cosas, uno se puede asustar mucho. Y hay miedos internos y hay miedos externos. ¿Cuáles serían los miedos internos? La soledad, por supuesto. La soledad es una parte de un miedo interno. La angustia, estas preguntas de voy a poder y voy a volver a querer a alguien y voy a ser feliz otra vez y qué va a pasar con mis hijos y cómo le voy a hacer. Todo esto, todas estas preguntas o todas estas frases que la gente se dice cuando está ahí, tienen que ver con miedos internos. Y hay otros miedos que son externos, que entonces, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Pues, me voy a tener que separar también de mi cuñada, pues en la escuela tengo que ir y decir, los amigos, todo esto. Pero se vive como con mucho susto. Y cuando vivimos bajo el miedo, no podemos tomar decisiones claras y no podemos tomar decisiones asertivas. Por eso, si lo cachaste que te pinta el cuerno, si el señor ya no está contento con la señora, si en estos momentos de crisis no podemos o no deberíamos tomar decisiones, porque son decisiones muy viscerales que están bajo la mirada del miedo y no están siendo realmente objetivas para decir, a ver, ¿no? O sea, de pronto sí es, a ver, necesito un tiempo, necesito salud, un espacio, déjame pensar, déjame ver cómo le hago y entonces ya puedo tomar una decisión. Y eso, no para separarme, divorciarme, para la vida, papás. Cuando estamos en un momento crítico, no podemos tomar decisiones. Tenemos que calmar, tenemos que bajar, tenemos que enfriar un poco y entonces ya puedo tomar algún tipo de decisión. No respondamos a la primera porque va a ir con una de estas. La que sigue, por favor. Vamos a ver un videito. Ay, para ver si entendemos por qué es tan difícil de verdad que tengamos estas relaciones.
Anhelo que se nos vaya a enfermar de esta renovación. todo en el aire. Conclusión, hemos venido aquí buscando, espero, crecer en la felicidad, defender el amor. Si me quieres, dímelo. Defender el amor. ¿Cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz? Miren, no nos engañemos. Hacer feliz a un hombre, a una mujer, es fácil, pero se necesita poner un poquito de atención. Yo no puedo más que darles una pequeña ayuda. ¿Cómo se hace feliz a un hombre o a una mujer? Comencemos con la mujer. Muy sencillo. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, proveedor, decorador de interiores, estilista, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, asesorado, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado, con mucho dinero. Hacer feliz a la mujer es la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son la ganga. ¿Cómo no lo han descubierto? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, no me lo dice poco, no me lo demuestra. Defender el amor, si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Ámense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón, porque amar es la manera más intensa de vivir. Si me quieres, dímelo. Si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
Entonces es bien fácil. ¿Por qué nos metemos en tanto de verdad? Si es bien facilito tenernos contentotas. Y a los señores más. Un poco, ¿no? Para ver un poquito. Pero sí la complejidad de lo que es estar en una relación. Y lo complejo, todo lo que se pone en juego, son un montón de cosas las que se ponen en juego ahí. Y entonces, a mí me gusta mucho cuando dice, si me quieres dímelo, si me quieres déjame que me dé cuenta. Enséñenle a su pareja cuánto lo quieren. Todos los días, háganselo saber, pero no solo con las palabras. Es bien bonito que nos digamos, ay, te amo, te quiero, te extraño, te... Ay, pero es bien fácil decirlo. A mí ya no me cuesta ningún trabajo. No, bueno, y texteado, miren, ya hasta me tengo así el copy-paste. Vamos a enseñárselo. ¿Cómo se lo enseño y qué tan frecuentemente se lo enseño? Desde que le hago la comida que le gusta, me ocupo de que la camisa, como le gusta almidonada, esté almidonada. Le llevo una flor al señor, le escribo en el parabrisas. A ver, escríbanle en el parabrisas. Así el otro día mi marido me escribe en la noche, yo me salgo en la mañana, y entonces me habla y me dice, qué poca, ¿por? Pues no viste lo que te puse, no me dices nada de lo que te escribí. No, maestro, cayó una tormenta. Pues claro que no, le digo, pues aquí no hay nada, pero estaba furioso. Escríbanle en el espejo, en el parabrisas, un post-it en la tele cuando se despierte. De verdad, con acciones, hay que demostrarnos cuánto nos amamos y cuánto nos queremos, si así es. Si así es. Todos esos detalles que hacen los chavitos, y hagámoslo nosotros también, o lo que hacíamos cuando empezábamos, retomémoslo. Y háganle saber al otro cuánto lo aman, si es que verdaderamente lo aman. Hay tres cosas importantes como para prevenir caer en estas situaciones, que son importantes para mantener una relación saludable y una relación que sume y no que reste. Dice primero variar, cambiar, explorar ideas, sentimientos, acciones y proyectos. No caigamos en las rutinas. Es bien fácil caer en la rutina. Yo les platicaba en el encuentro que tuvimos que a mí una manera en la que dije, qué fácil es regresar a esta zona de confort, a esta zona de mínimo esfuerzo, a esta zona de que no tengo que hacer nada y pues ahí estamos bien, fue cuando a mí me pusieron brackets a los 35 años, pobrecita, de veras. Mi mamá nunca me los puso y entonces a los 35 años me los tuve yo que poner con mucho pesar. Y entonces cuando me quitan los brackets, el dentista me dice, y toma estos paladares, porque si no te pones los paladares todas las noches, los dientes tienen memoria y entonces se te vuelven a enchuecar. Y papás, a veces odio ponerme los paladares y un día que yo no me lo ponga y entonces ya se darán cuenta, de pronto Gaby trae los dientes tantito abiertos de aquí o muy juntitos, porque un día, papás, que yo no me pongo el paladar y se me abren los dientes, los dos de medio. Y eso es con un día que dejemos caer en la rutina, híjole, salir de ahí es tremendo. Si no estoy todo el tiempo cambiando, poniéndome retos, explorando diferentes cosas, emprendiendo nuevos proyectos en pareja y tal, es bien fácil que caigamos en la rutina. Hay que jugar, viajar, desarrollar, como les había dicho ya, lo intelectual y no aspirar ser todo para el otro. Voy a ser un pedazo, pero nada más. Yo tengo que ser yo por mí, no por el otro. Tengo que ser autónomo y hacerme cargo de mis propias realidades y poder asumir la soledad, saber estar solo, ya decíamos en alguna ocasión, poder estar conmigo, poder estar yo sola conmigo y entonces disfrutar ese momento de soledad, no estar en una soledad acompañada, que es terrible la soledad en compañía, pero sí disfrutar mi soledad, no definirme como alguien llena de necesidades que el otro tiene que satisfacer y todas estas carencias voy y se las echo. Y entonces, como mi papá no quién sabe qué, pues ahí te va. Y como mi mamá quién sabe qué, pues entonces tú la tienes que suplir. Y como a mí me abandonaron, pues no. O sea, y aquel hombre va como el pípila, cargando todas mis necesidades y todo. Híjole, no, hazte cargo. Y cada quien, papás, nos tenemos que hacer cargo de lo nuestro. Ser valientes y admitir el miedo, por supuesto, frente al otro, el susto que nos puede generar. Y finalmente, crear retos emocionales que nos permitan la diversión y el aprendizaje. Tener juntos estos proyectos y estos retos de estas pláticas, estos momentos que nos damos tú y yo juntos, estos espacios que tenemos compartidos tú y yo, estarlos manteniendo todo el tiempo para que mantengan viva esa relación. Acuérdense, ya decíamos, la plantita artificial no necesita nada. No somos plantita artificial, somos seres vivos que necesitamos un montón de cosas. Y que si no las tengo ahí donde las tengo que tener, primero conmigo y luego con el otro, pues me voy a ir afuera. Me voy a ir afuera a buscarlo y lo voy a encontrar. Y va a haber alguien que sí me lo va a dar. Entonces mejor démoslo, nosotros entre nosotros. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y entonces, en el amor como en cualquier construcción, necesitamos muchos materiales. No hay una receta mágica y no hay, si tú haces A, B, C, D y E, lo tienes garantizado y lo tienes asegurado. Necesitamos muchos materiales, necesitamos estar probando todo el tiempo, le pongo más de esto, le quito de esto de acá, ahora voy a meter esto nuevo, ahora esto ya no nos está funcionando y estar renovando todo el tiempo. En ese sentido, por ejemplo, si me gusta pensar en que el matrimonio es una empresa, y entonces estoy recontratándonos los dos todo el tiempo, ¿sí? Sí seguimos funcionando, a ti te sigue funcionando esta relación, a mí me sigue, órale. ¿Cuánto, qué tan frecuente hacemos esta evaluación con nuestra pareja? Lo hacemos muy poco, el decir, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Estás contento así? ¿Sí estás contenta así? ¿Sí te gusta que haga yo eso? ¿Sí te gusta que haga yo el otro? Y no dar por sentado, y no dar por hecho. ¿Cuántas veces, a propósito de mis vestidos, le han preguntado, ¿te gusta cómo me he visto? Díganle si les gusta cómo se viste. ¿Te gusta cómo me peino? ¿Te gusta más así o de la otra manera? ¿Te gusta cómo te hago piojito así para ver la tele? Hay que estar recontratando todo el tiempo. Y vamos a ver un último video, por favor.
Te estás ganando un cáncer de hígado.
¡Cállate!
Elsa, una mujer única, llena de vida.
¿Es una vez?
No.
Sí,
cuando la vida de Alfredo ya no tenía sentido, el sentido llamó a su puerta.
Elsa Oviedo, soy su vecina acá del Jota.
Y ya nada fue como antes.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida.
No,
se te ocurre hacer una cosa así a la altura de tu vida.
¿Me estás llamando vieja?
Hola, inconsciente te estoy llamando.
No me tratáis como un enfermo, coño, que estoy bien.
¿Pero qué pasa? ¿Te estás dejando morir?
Me estás dejando vivir.
Elsa es extremadamente peligrosa.
¿Estás loca? ¿Te quieren marchar sin pagar?
Cuando le dije, no levantamos y no vamos.
Un hipocondríaco, un cabrón, un mieloso. Pero si estás loca, loca.
Yo que fuimos a la funcionaria de Grammy y metemos en el agua con la actriz esa, con el canal italiano de la película.
Yo toda la vida soñé, salí a la fontana de Grammy.
Esta es la historia de un sueño.
¿Qué tal?
Feliz.
Esta es la historia de Elsa y Fred. Nunca es tarde para vivir lo que no has vivido.
Usted no sabe dónde se ha metido. Esta mujer le va a destrozar la vida.
Si no la han visto, véanla. Es una película que vale muchísimo la pena. Es una película muy bonita. Y el mensaje que les quiero transmitir, como casi todas las semanas, es... ¿qué estamos esperando para de verdad empezar a vivir y salir y ponerme este reto y de verdad disfrutar lo que tengo? No nos quedemos atrapados en el miedo. Y entonces, ya que tenemos una evaluación bien certera de dónde estoy parada, de cómo estoy con mi pareja, entonces le entro al 100 y reconstruimos y somos felices al 100 o nos quitamos, pero al 100 también. No nos quedemos en esta zona de, ¿no?, confort y de, vamos a entrarle de verdad al 100 y vamos a darnos al otro para poder disfrutar yo al 100. La siguiente sesión vamos a ver un poco de estos elementos para poder reconstruir y para poder retomarnos al 100, papás. No hay, la pasamos bien. No, de verdad, al 100. Nos vemos la próxima semana, papás. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana.